diputado nacional Alejandro Grandinetti, que es diputado nacional del Frente Renovador UNA, además es el vicepresidente del bloque de diputados, que tienen un proyecto muy interesante que en principio tiene como una aceptación, un guiño del gobierno de Mauricio Macri. No es el proyecto que presentó el Frente para la Victoria, es una alternativa para frenar un poco el tema de los despidos, para impulsar una propuesta que dé beneficios impositivos e incentivos para las pequeñas y medianas empresas, una ley contra los despidos. Vamos a charlarlo mejor con el diputado nacional Grandinetti, que está del otro lado de la línea. Grandinetti, Alejandro Vidart, no. Ahí estaba la comunicación, ya la vamos a retomar. El legislador nacional presentó esta propuesta junto con el bloque UNA. Yo les decía, ha tenido el beneplácito del gobierno nacional. Vamos a ver qué dicen las pequeñas y medianas empresas también. Es una alternativa que aparentemente se trataría en comisión en 2 semanas, algo que busca que continúe la emergencia ocupacional hasta el 30 de junio de 2018. Es una fecha que parece lejana en el tiempo, pero no lo es tanto. Ahora sí lo tenemos. Diputado, buen día. Alejandro Vidart lo saluda desde La Plata. ¿Cómo le va?
Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Gracias por atendernos. Yo decía que es interesante el proyecto que ha presentado UNA, que en principio tuvo como un cierto guiño de aprobación del presidente Macri, ¿no? Hubo ya unos primeros sondeos, aparentemente al gobierno le cerraría el proyecto que han presentado ustedes.
La verdad, lo que nosotros tratamos de hacer es, primero, poner foco sobre una realidad que había quedado un poco desapercibida también por el gobierno, que tenía que ver con el tensionamiento del mercado laboral. Uh-huh. Hablando en criollo y bien, había mucho temor en aquellos que tenían trabajo de perderlo. Se habían destruido objetivamente muchos puestos de trabajo. La tendencia del estancamiento de la economía argentina, que venía ya de hace 3 años como mínimo, uh-huh, particularmente en cuanto a la creación de empleo privado, se profundizó en los últimos meses. Y en función de eso, lo que nosotros estamos viendo era que, si bien las consecuencias de esas políticas económicas eran los despidos, queríamos ir a las causas. Dentro de las causas entendemos que está la falta de o la baja rentabilidad en las pymes, particularmente, uh-huh, las pymes entendidas hasta 40 empleados, uh-huh, y que si nosotros podemos inyectar recursos fiscales para ayudar, colaborar en esa rentabilidad de las pymes, probablemente no van a ocurrir el tema de los despidos. Lo que hacemos es un cuadro de incentivos fiscales, para hablar más claro, para aquellos que mantengan su planta de personal a noviembre del año pasado. Estimulamos y lo pasamos a ley los repro, que también funcionaron muy bien en el año 2009, sin embargo fueron creados en la gran crisis ocupacional que vivió la Argentina a principios de la década pasada, a principios del 2001, 2002.
Sí.
O sea que creo que primero está equilibrado, que segundo tratamos de ir hacia las causas, y también estamos advirtiendo de que efectivamente tenemos que repensar claramente lo que fue este cuadro tarifario, que en muchos de los casos, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, donde tienen 6-7 empleados, algunos pequeñas metalurgias o comercios, uh-huh, que lo primero que hace cuando tenga que pagar la factura de la luz es o paga la factura de la luz o despide a 1 o 2 personas. Entonces la idea es decir, bueno, si mantenés tu planta vas a tener un estímulo de un salario mínimo vital y móvil. Y además agregamos 2 cuestiones también fundamentales, Alejandro, muy brevemente. La primera, hacemos un diferencial positivo para los empleos que se generen, para aquellos que tienen entre 18 y 25 años, sí, y más de 45 años, ¿no? Ajá. Como las 2 alternativas fundamentales.
Ajá. ¿Por qué toman esa franja etaria, diputado? ¿Es azaroso esto o está estudiado a nivel laboral?
Ahí está,
me está llamando.
Sí, perdón.
No, está muy solicitado, ya lo sabíamos. Le preguntaba por qué toman esta franja etaria de 18 a 25 años.
Sí. ¿Por qué esa franja etaria? Porque efectivamente son las que más complicaciones tienen. Primero la del primer empleo, la de 18 a 25, ajá, más de 45, porque también hemos advertido que aquel que ha perdido el trabajo, sobre todo en mujeres se da mucho, y en hombres, ¿no?, de 45 años, uh-huh, para arriba, que la verdad que no pueden ingresar al mercado laboral. Eso sí, efectivamente está estudiado. Claro. Entonces lo que nosotros queremos es colaborar con esa franja, y además Por ejemplo, si vos tomás a alguien que tenía un plan social y sos pyme, hasta 40 empleados, desgravás impositivamente el 100% de ese salario durante 2 años con una escala progresiva negativa.
Claro.
Y lo que tratamos de hacer es un puente entre el plan social y el trabajo formal, que tampoco estaba pensado como tal desde hace algún tiempo, ¿no?
En principio realmente resulta muy interesante. Ahora le pregunto, ¿qué opinan los sectores que ya habrán consultado? Obviamente, imagino a PYME, a PYMECO, CAME, los sectores a los cuales se apunta. Porque yo pienso lo siguiente, un empresario que le viene, usted mencionó el tema de la factura de la luz, le viene 20.000 mangos de luz, ¿no?
Sí.
O vende tornillos y de repente empiezan a importar unos tornillos mucho más baratos y el tipo lamentablemente, ante este panorama, tiene que despedir empleados. ¿Qué se hace con eso, no?
Dos cosas primero, si tenés un problema de importación subsidiada, obviamente hay que denunciarlo y lo que tenemos que tratar de hacer es, está en la etapa del ingreso restricto de mercadería en Argentina, sabemos cómo termina los procesos. A ver, yo lo que creo es lo siguiente, creo que se puso mucho foco en cuestiones financieras y poco en la economía real hasta ahora, y que en realidad la inflación por sí sola no es una condición para volver a crecer. De hecho, la Argentina tuvo deflación con un 20% de desocupados. Deflación, no inflación. En las fines de la década de los 90. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener es un equilibrio. La condición sine qua non es que baje la inflación, pero no es la única. Después lo que necesitamos es tener políticas proactivas hacia el comercio.
Claro.
Otra de las medidas podría ser, por ejemplo, ya que no hemos endeudado rápidamente, hemos tomado crédito internacional, cosa que nosotros también hemos visto hemos entendido esa necesidad de salir del default de la Argentina para pagar el juicio a los buitres, bueno, pagar los juicios a los jubilados que tienen sentencia firme, y que en realidad eso significaría también volver a ingresar. Primero, cumplir justamente con algo que ya el sistema judicial argentino dijo que era así. Y por el otro lado, no tenés 30 años para esperar que se cumpla una sentencia. Y eso sería inyectar de nuevo recursos en el sistema y sobre todo en el consumo, que explica casi 8 de cada 10 pesos que se mueven en la República Argentina.
Diputado, también veía por ahí en un párrafo de la propuesta, van a buscar la continuidad de la emergencia ocupacional hasta el 30 de junio de 2018, ¿es así esto?
Así es.
¿Por qué esa fecha?
No, nosotros consideramos que en 2 años, necesitamos por lo menos 2 años para que este plan, si bien pueden haber algunas variables, como te decía anteriormente, de que baje la inflación, recuperar una actividad vigorosa de la economía nacional, no menos de 2 años. Igual si se ve que un año antes se puede resolver el tema, pues bien, entendemos la razonabilidad y sería de tontos no actualizarla, pero creemos que es un periodo de reglas de juego razonables, sobre todo para aquellos que ya perdieron el trabajo.
Claro.
Y para aquellos que hoy tienen dificultades o van a perderlo y puedan ingresar rápidamente con estímulos en el mercado laboral, ¿no?
Ojalá, porque lo necesitamos realmente. 2 semanas se trataría en comisión su proyecto, diputado, más o menos.
Es un proyecto que también está Marco Labaña, está Graciela Camaño,
de haberlo creado solo, sí.
Claro, voy a tener problemas después, pero...
sobre todo con Camaño, que es un poco más brava que Marco.
la verdad que el presidente Loque es una excelente
trabajadora
y que tiene una gran experiencia y además nos enseña en algunas cuestiones mucho. Yo calculo que esto va a ser, efectivamente, en los próximos días ser tratado nuevamente. Yo creo que ya tenemos una ley antidespido que pueda llegar a ser complementaria con esta visión que tenemos también de estímulo, ¿no? O sea, para las grandes empresas donde no está pensado esta normativa, tratar de pedirle la colaboración que también le pidió el propio presidente, ¿no? Destruir puestos de trabajo sabemos que es relativamente rápido, aunque sea con una indemnización o con dos indemnizaciones. Yo me pongo en la situación, porque alguna vez había perdido el trabajo, que si bien el resarcimiento económico es de 2 veces, lo que a cualquiera que vos le preguntás ahí en la radio, al de controles, al locutor o locutor que está al lado tuyo, si prefiere doble indemnización o quedarse trabajando, aunque las condiciones por ahí no sean las ideales siempre de laburo, siempre uno prefiere quedarse con el trabajo.
Toda la vida, es unánime eso, sí. Es el bien más preciado, realmente. Sí,
exactamente. Sí. Entonces, digo, creo que esto es incorporar un poco más de racionalidad a esta discusión.
Diputado, muy amable, en otro momento lo vamos a convocar para hablar un poquito de política también, pero me parece que era prioritario esto porque el proyecto es interesante y ojalá que pueda tener tratamiento rápidamente. Le mando un abrazo desde La Plata, Alejandro.
Igualmente a tu disposición, un gran cariño a la gente de La Plata.
Que ande muy bien. Diputado Nacional Alejandro Grandinetti, muy parecido a nuestro Ale Gardinetti.
Sí, sí, da lugar a la confusión.
A la equivocación, este es Grandinetti y es santafesino. Este diputado, hombre joven, hombre del UNA, con este proyecto de ley alternativa no sancionatoria contra los despidos. Vía de comunicación para la gente, Nati.
427.
Si es que intento hacer andar el WhatsApp, porque he tocado algo que no corresponde. Ahora en la pausa ustedes dos van a tratar de hacerlo andar.
427-2701 para que dejes tu mensaje. Lo podés hacer también a través de nuestro WhatsApp, 221-524-2340.
El Informador, con Mariano Pérez de Ulate, por La Redonda. 100.3.
Que la falta de efectivo no te frene. Que la falta de efectivo no te frene. Ven a Credil, que conviene.
Credil, préstamos hasta 45 mil pesos en el acto, a sola firma y en cuota fijas. Te esperamos en 7 número 840.
O encontrarnos en www.credil.com.
Préstamos sujeto a aprobación de requisitos.
Riders Jeans, colección otoño-invierno. Pasá por Riders Jeans, calle 47, número 609, entre 7 y 8.
El Informador. El Informador. Con Mariano Pérez de Ulate. 13 años despertando a la ciudad. Por La Redonda, 100.3. La marca de radio más importante de la mañana. Dicen los que saben que siempre es bueno cantar con amigos. Ahora llega a El Informador, Sociedades Musicales.
I blew it all at the penny arcade. out of Mississippi when I was 10 years old. With a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just about waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die.
Lujo, ¿no? Esta sociedad musical de esta jornada. Dos grosos, dos grandes. B.B. King y Eric Clapton haciendo Riding with the Wind.
Pasan los presidentes, pasan los gobernadores, pasan los intendentes. No importa quién gobierne. Nosotros siempre estamos ahí para contarte lo que hacen y cómo lo hacen. El Informador, por La Redonda.
...8.34 en la mañana, con mucho frío. Ahora vamos a actualizar en un rato nada más los datos meteorológicos. Y estamos asistiendo, además del frío, a lo que está pasando en el sur con los allanamientos, ahí en Santa Cruz, con el juez Marijuán en persona, buscando los bienes de lujo de Lázaro Báez. Vamos a ver si podemos hablar con algún colega santacruceño que ha participado de este tipo de momentos de la justicia, para ver qué está pasando y cómo lo están viviendo los santacruceños, naturalmente. Pero hablando del frío, hablando de la situación de calle, de los sectores más postergados, Natalia tiene algo que me parece muy importante para compartir.
Sí, y bueno, en realidad es invitar a todos a que se sumen, a la gente de Sumando Voluntades, el parador nocturno para gente en situación de calle, que informó que ya comenzó con su campaña para reunir donaciones de lentejas, mantas y termos. Quienes puedan colaborar con algunos de esos elementos deben dirigirse a la sede de la entidad en calle 6, número 196, entre 35 y 36. Las donaciones van a ser destinadas a ofrecer una ayuda a quienes pasan la noche en la calle, en particular para brindarles asistencia en estos días de bajas temperaturas. Y también se anticipó que se está organizando una gran reunión en Punta Lara para compartir el 1 de mayo con personas que no tienen hogar. Así que bueno, todos aquellos que no solamente hablamos de lentejas, mantas, termos, bueno, todo lo que uno puede imaginar que pueda necesitar la gente que está en situación de calle, ¿no? Que con estas bajas temperaturas, a veces no pasan la noche.
Me parece importante, Nati. Gracias. Fede, hablamos un poco de deportes.
De Copa Libertadores, hoy se van Racing y Central, ambos contra equipos brasileños. 7:30 de la tarde, jugando en Avellaneda, Racing Club ante Atlético Mineiro, con arbitraje de Julio Quintana de Paraguay. En Atlético Mineiro hay algunas caras conocidas: Juanito Casares, ecuatoriano, ex Banfield.
Claro.
Y arriba juegan Casares de enganche, y arriba juegan Lucas Prato y Robinho. Uh-huh. Un equipo que tiene un potencial ofensivo considerable, Atlético Mineiro. Y 21:45, Central va a Porto Alegre a enfrentar a Gremio, otro de los buenos equipos de la primera fase de la Copa, con arbitraje de Víctor Hugo Carrillo de Perú. Central juega con Gremio y luego el lunes va a recibir a Gimnasia a las 2 de la tarde por el campeonato local. Ayer empató Huracán 0-0 como local ante Atlético Nacional de Medellín. El empate 0-0 en instancia de playoff, donde no es por puntos sino por goles, es el segundo mejor resultado.
Claro.
El primer mejor resultado es el mejor resultado es ganar y el segundo mejor resultado es empatar sin que te hagan goles. Por ende, hacer un gol en condición de visitante ya lo pone en aprietos al equipo local.
La semana que viene,
que viene se define en Colombia, en Medellín, Atlético Nacional Huracán. Ayer en la ida 0-0, el que supere esta llave jugará con el ganador de la llave que hoy comienza y que enfrenta a Gremio con Rosario Central. A propósito de la Copa Libertadores, mañana van a presentarse en sus respectivos partidos, uno en Ecuador y otro en Paraguay, River y Boca. Gallardo.
¿Qué dijo Gallardo?
Un hombre poco amigo de los de los titulares rimbombantes.
Sí, es cierto.
Un hombre que declara con sí, con mucha justeza, que no es de abrir demasiado la boca, ¿no?
No, no.
Me encantaría jugar otra vez...
Con Boca.
Con Boca.
Con Boca, ¿por qué?
Luego de eliminarlo dos veces, en Copa Sudamericana y en Copa Libertadores, Gallardo lanzó esta frase...
Ajá.
Antes de iniciar los octavos de final, la única chance que tienen de cruzarse es en semifinales.
Semi, claro, en semi.
Me gustaría jugar con Boca, otra vez con Boca, dijo Marcelo Gallardo.
Bueno.
Bastante confiado y picante en el inicio de los playoffs de la Copa Libertadores de América.
En caso que avancen los dos, naturalmente, tampoco.
Sí, a lo que inteligentemente Guillermo respondió, primero tenemos que jugar con Cerro.
Claro, por eso digo.
Dijo Guillermo Barros Echeloto, bajándole mucho el tono a la declaración bastante pasional de Gallardo. Primero quiero pasar a Cerro, dijo Guillermo, pensando en otra cosa. Tiene algunos problemas más graves, Guillermo, vinculados, por ejemplo, a quién será el reemplazante de Gago.
¿Qué pasa con lo de Reinaudo? ¿Tiene
tiempo hasta hoy a las 8 de la noche?
Sí.
Pagó una multa de $10,000 Boca por retrasarse 24 horas para dar la lista de los que van a jugar la fase de playoff de la Copa. Y lo de Reinaudo, que estaba bastante encaminado, resuelto entre el jugador, Gimnasia y Boca, se frustró porque Catania quiere dinero. Entonces, hasta hoy a las 8 de la noche tiene tiempo Boca. Es muy factible que no contraten a nadie. Y que el 5 termine siendo Leonardo Jara.
Claro.
Que fue
Estudiantes ya ha jugado el 5.
Claro.
¿No?
Él se formó y surgió como volante central.
Claro.
Y después fue utilizado como volante derecho y hasta como lateral derecho. Y allí lo contrata Boca. De hecho, en el partido con River, terminó jugando cuando lo expulsaron a Pablo Pérez, Jara como volante central y Meli como volante derecho. Es una buena oportunidad para Leo Jara, con Peruzzi recuperado y dueño del lateral derecho, poder jugar como volante central y hacerlo en esa posición, ganándose un lugar en el equipo.
Está bien. Mensajes que llegan a la línea de WhatsApp desde el 1997. Buenas, les hablo a ustedes, público femenino de colas frías. Ahora que se vino el invierno, todas sacan las estufas o prenden cuanta cosa tiene un poco de calor. Y nos dan las mejores formas de calefaccionar. Estufas a gas tiro balanceados, salamandras a leños, aire acondicionado frío-calor, placas radiantes.
Lo que pasa es que el aire acondicionado calor
sí,
te mata.
Bueno, es largo el mensaje, pero gracias por el aporte, realmente. Bien, ayer me quedé con la sensación, cuando empezamos a debatir ciertos temas, se enganchó mucho la gente y contestaron muchos también, y algunas cosas realmente parecía que uno estaba parado de un lado y los oyentes del otro, y en realidad viendo después en perspectiva todo lo que pasó, quería contarlo porque pasó un día.
Por favor.
Lo del Scratch a Zanini.
Uh-huh.
Yo ayer contaba la modalidad, hablamos inclusive hasta el grupo de pertenencia del que Scratch, en mucho caso hubo oyentes que me dijeron que no tiene nada que ver. Bueno, finalmente se conoció quién era el principal escrachador de Zanini arriba del avión. Y realmente el personaje dejaba mucho que desear. Un profesor de artes marciales, Patovica, guardia de seguridad, que ha tenido muchos episodios en su ciudad natal, en Mar del Plata, inclusive hasta se habló de violencia de género, y que cuando explicó por qué lo escrachó a Zanini, dio una explicación tan ridícula, dijo, yo solo me paré detrás de él, vieron que le hacía los cuernitos,
sí, sí, sí,
se le burlaba, una cosa muy fea y muy incómoda. Para protegerlo, dijo. Para que otros no lo escracharan, yo lo hacía.
Pudiendo.
Dijo eso el tipo. Entonces digo, contextualicemos todo. Bueno, pero en realidad la situación era ridícula. Era burlón el tipo, le hacía los cuernos, se filmaba él con su iPhone. Fue una situación realmente complicada. Ese fue el escrache que sufrió Zanini ayer. Y yo decía, y a ver, entiéndase, no estoy defendiendo a Zanini, ni mucho menos. No tengo por qué hacerlo, él sabrá cómo hacerlo. Ni siquiera tengo que decir nada acerca de la figura de Zanini, pero Zanini no está acusado de ningún hecho de corrupción todavía,
no,
que sepamos. Exacto. Yo entiendo, santacruceño, del círculo chico de lo que fue el gobierno anterior, yo entiendo todo, cómo cierra el personaje, pero no es lo mismo que Jaime, que se entiende, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vudú, si querés, es otra cosa Zanini. Y lo estaban escrachando arriba de un avión, gente que iba a Miami en clase business. Digo, para poner en contexto, y no lo estoy defendiendo ni mucho menos, pero después conocimos quién era el que lo había escrachado, y ese era el personaje en cuestión. Digo, para poner las cosas en su lugar. Y con referencia después al tema de los despidos, la situación social y demás, ayer el ministro Prat Gay, en un almuerzo con empresarios, dijo, es inadmisible que el 30% de la gente no llegue a fin de mes. es un sinceramiento muy profundo y muy real del ministro de Finanzas. Sí. Que está bien, la situación es heredada, yo lo entiendo. Pero bueno, está admitiendo que en el país hay un 30% de gente que no llega a fin de mes.
Sí, perfecto,
ya lo
sabemos.
Uno lee este número y es un número. ¿Pero qué hacemos? Claro, porque hay familias detrás de todo esto. Bueno, pero está bueno el sinceramiento y saber de qué hablamos cuando hablamos de estas leyes que se están tratando. Hoy veía unas declaraciones en una radio colega tempranito de Daniel... Por eso hablo de los contextos también y de quién lo dice. El jefe de economistas de Fiel... del grupo económico de economistas de Fiel, que es un grupo liberal, todo el mundo sabe, no es un grupo de economía de izquierda, ni mucho menos, acaba de decir que la inflación de abril va a ser altísima, y la del mes siguiente también. No lo dice un economista de izquierda, lo dice el jefe de un grupo de economistas liberales, de los cuales han salido muchos funcionarios también, que trabajan en este gobierno. Digo, para poner las cosas en contexto, cuando hablamos, saber eso. Tener en claro ese punto. También.
¿Cuánto falta para mitad de año?
¿Cuánto falta? No sé, ¿qué meses estamos transitando?
Y ya entramos en mayo.
Mayo.
Fin de semana.
El quinto, sí.
Faltarían 2 meses.
Más o menos.
No, porque como dijeron que después, en el segundo semestre, ya la cosa va a cambiar.
Ahí está, sí.
Se va a reactivar, bueno.
Esperemos. Bueno, después dijeron que para el año siguiente sería, ¿no? Sería el famoso segundo semestre.
Le calculamos mal.
Bueno, es que probablemente la situación realmente requiera de más intervención, sea más complicada de lo que pensamos. Probablemente, pero...
No me gusta hablar de plazos, porque la gente que la está pasando realmente mal. Vos decís, bueno, pongo expectativa en que...
Sí, hay gente que está con...
Con la soga al cuello. Viste, vos decís, bueno, no, espero que en el segundo semestre ya va a mejorar y ahora me lo vas pateando y es como que...
Bueno, ahí
está.
Está
bueno poner plazos, me parece.
Ahí está. Pero,
tan inmediatos.
Exacto. Pero bueno, esperemos que puedan corregir el rumbo de la economía y que toda esta gente realmente pueda tener el paliativo que necesita. Hola chicos, la tierra que robó Baez no compró ni siquiera el precio que valen, pertenece o se le podría haber dado a gente sin tierra que casualmente son los que van a apoyarlos cuando los quieren encarar. Bueno, es verdad, es difícil también el tema de cuando sacás dinero de la corrupción, probado que es dinero de la corrupción o bienes, el tema de devolverlo. Hay como un limbo, el otro día lo explicaba una colega en televisión, hay como un limbo en ese sentido judicial, no se sabe bien qué hacer con todo esto. Cuando se recuperan bienes que probadamente son producto de la corrupción. Es un tema y ojalá que... Yo coincido con esto. La tierra se le da a gente que la necesita. Me parece bárbaro. Ale.
Sí, yo ando necesitando un auto también.
No sé. El otro que es cracho es liberan con cuenta offshore. No lo entiendo el mensaje. Falta algo, está mal redactado. Si lo podés escribir de vuelta... Sí, el tema de las cuentas offshore, los famosos Panama Papers. Y acá alguien pone un chiste que podría integrar el grupo de Top 5. Dice, hay paro y movilización del grupo ISIS, se sienten explotados. Era un buen tweet para Top 5. 8:46 en la mañana.
Buena info, reportajes, noticias, análisis, opinión. El Informador 2016. Desde las 8 a.m. por el 100.3.
Para vender, nada mejor que los clasificados del diario El Día, que se difunden gratuitamente en internet, en el sitio más visitado del Gran La Plata, eldia.com. Son más de 100.000 conexiones por día. Por eso, el clasificado El Día tiene llegada asegurada.
Si tienes que vender o alquilar tu casa, si vos quieres comprar o tal vez pasarla, en Penacho Negocios Inmobiliarios.
Penayo, negocios inmobiliarios, calle 12, número 726, La Plata.
Vení a Sprit Purtor y llévate tu 208 Packier con tasa subsidiada de 9,9% anual y un año de seguro todo riesgo gratis. Vení a Sprit Purtor, 32 entre 20 y 21.
El equipo deportivo, lunes a viernes, dos ediciones, a las 12 y a las 19. Martín Mandinueta, La Redonda, 100.3, la radio de la gente. El pensador francés Calvino decía que un clásico nunca agota lo que tiene para decirnos. El Informador. 13 temporadas contándote lo que pasa. Un clásico del dial. Por la redonda.
...8:48 en la mañana, tenemos el móvil con un tema que yo ayer decía, Claudio hizo la cobertura de la escuela esta de Ensenada que habían prendido fuego, yo decía, esto va a estar en los diarios mañana, los diarios locales naturalmente, con mucha profusión, con mucho despliegue, y efectivamente fue así, una postal dolorosa, y bueno, vamos a ver en qué anda ahora Claudio Cardoso. Claudio, buen día.
¿Cómo te va, Ale? Buen día, gusto grande de saludarte, aquí estamos en Berisso, en la zona de 16... y 165. Lamentablemente tenemos que hablar de otra escuela que sufrió un incendio en la región y precisamente vamos a molestar aquí al encargado del operativo de los bomberos de Berisso para que nos cuente exactamente